La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Excarcelados nicaragüenses empezaron hoy una nueva etapa de vida en Guatemala después de ser liberados gracias a un acuerdo que incluyó a Estados Unidos. En Georgia, las autoridades arrestan al padre del adolescente sospechoso del ataque armado en una escuela secundaria. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, está en República Dominicana luego de visitar Haití y comprometer apoyo para la nación caribeña. Hoy es viernes 6 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los nicaragüenses excarcelados tienen opción de solicitar un proceso de refugio en Guatemala o en Estados Unidos mientras se le dé un permiso temporal para permanecer en el territorio guatemalteco legalmente. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Los 135 nicaragüenses que fueron excarcelados el jueves amanecen hoy en un hotel de la capital de Guatemala donde permanecen albergados, reciben alimento y atención médica para quienes lo requieran. Así confirmaron autoridades estadounidenses y guatemaltecas. El canciller Carlos Martínez explicó que tienen un permiso para permanecer en el país de forma temporal.
El Instituto Guatemalteco de Migraciones concedió 90 días para que su estadía esté totalmente regularizada.
Se espera que durante 90 días ellos decidan dónde establecerse, explicó el canciller Martínez.
Las posibilidades son abiertas a que deseen quedarse en territorio guatemalteco, a que hagan las gestiones que correspondan ante los Estados Unidos.
Por su parte, el subsecretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, en entrevista a La Voz de América indicó que Guatemala fue el destino de estos excarcelados por el liderazgo que ha demostrado.
Demuestra el liderazgo de Guatemala en todos los temas en la región, pero especialmente en cuanto a la democracia.
Y aunque no dio una cifra de la cantidad de recursos que Estados Unidos está dando, aseguró que se harán cargo de la estancia de los excarcelados y apoyarán el proceso que cada uno desee iniciar.
Nosotros comprometemos a cubrir los gastos para estas personas y esperamos que el proceso sea tan rápido como posible.
Por ahora no detallaron nombres ni cantidad de mujeres y hombres por razones de privacidad de los nicaragüenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y continuando con esta información, la liberación de 135 considerados presos políticos sorprendió el jueves a los nicaragüenses, que iniciaron su mañana con la noticia de que misioneros, defensores de derechos humanos, católicos y activistas políticos habían arribado a Guatemala tras la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de liberarlos luego de intensas negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno sandinista evitó pronunciarse sobre la situación y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo únicamente reiteró en los medios oficiales su ya acostumbrada crítica a sus opositores políticos. La noticia que compartió el gobierno de los Estados Unidos fue celebrada por defensores de los derechos humanos en el exilio, aunque también enfatizaron que el destierro constituye un nuevo mecanismo del gobierno sandinista para agredir a sus opositores políticos. Aide Castillo, activista social integrante del grupo Diálogo y Nicaragüenses en el Mundo, expresó.
Agradecemos pues las gestiones tanto del gobierno de Estados Unidos, del presidente Arévalo de Guatemala, para que mediando ellos en su gestión, la dictadura cediera por lo menos a excarcelarlos. Este es el triunfo, el logro de la resistencia del pueblo de Nicaragua. Este no es ningún favor que está haciendo el régimen, porque el destierro consiste también en un crimen de lesa humanidad.
El gobierno de los Estados Unidos también advirtió que continuará presionando al presidente nicaragüense para que respete los derechos humanos, ya que las presiones que han llevado a cabo en los últimos meses han sido clave para la liberación de estos 135 presos políticos. En tanto, y desde el Departamento de Estado, destacaron que entre los liberados se encuentran defensores de los derechos humanos, laicos, católicos y 13 personas afiliadas a Mountain Gateway, una organización religiosa con sede en Texas. Las autoridades nicaragüenses detuvieron injustamente a estas personas por ejercer sus libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica y de religión o creencia. Todos ellos deben ahora asumir el tremendo desafío de establecer sus vidas en un nuevo país, destacó el comunicado del Departamento de Estado. En febrero del 2023, el gobierno de Nicaragua excarceló a 222 considerados presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos y en enero del 2024 envió al Vaticano al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, junto a otros 18 religiosos. Tomando como referencia el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas que hasta el 31 de julio documentaba a 151 prisioneros de conciencia, se deduce que aún permanecen en las cárceles de Nicaragua al menos 18 considerados presos políticos y está por confirmarse quiénes son y por qué aún permanecen encerrados.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Estamos de regreso con más información. El padre del adolescente que atacó la escuela Apalachee en Georgia fue arrestado bajo varios cargos al permitir que su hijo accediera a un arma de fuego. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Autoridades estatales de Georgia arrestaron el jueves a Colin Gray, el padre del joven de 14 años sospechoso de un tiroteo en la escuela Apalachee en la ciudad de Winder, que dejó un saldo de 4 muertos e hirió a otras 9. Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, confirmó la situación.
Estos cargos se derivan de que el señor Colin Gray permitió a sabiendas que su hijo Cole tuviera acceso a un arma de fuego.
Colin Gray, de 54 años de edad, deberá responder ante la justicia por 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos por asesinato en segundo grado y 8 cargos por crueldad hacia menores. También deberá explicar cómo su hijo Cole, de 14 años, obtuvo el arma de fuego con la que llegó a la escuela el miércoles. Esta situación recuerda el caso de Michigan, donde Jennifer y James Crumbley, los padres de Ethan Crumbley, quien en 2021 disparó y mató a 4 compañeros de clase en Oxford High School, fueron declarados culpables de no guardar las armas en su casa y de ignorar las señales de advertencia de que su hijo tenía trastornos mentales. Los estudios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han demostrado que alrededor del 75% de todos los tiradores escolares obtuvieron sus armas en casa. Mientras, el adolescente Cole Gray tiene hoy su comparecencia ante un juez del Tribunal Superior de Georgia en el condado de Barrow mediante una cámara de video. Será juzgado como adulto y enfrentará 4 cargos de homicidio grave. Los investigadores del estado de Georgia y del condado de Barrow afirman que el joven de 14 años utilizó un arma de plataforma estilo AR o un rifle semiautomático para llevar a cabo el ataque en el que murieron 2 profesores y 2 estudiantes de también 14 años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, después de casi un año de estancamiento, las partes involucradas en el proceso por subvención electoral federal contra el expresidente Donald Trump volvieron a encontrarse en el Tribunal de Washington, D.C. El encuentro, que fue el primero desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que los expresidentes tienen derecho a una amplia inmunidad frente a cargos penales, resultó, según afirman especialistas, ser más intensa de lo esperada. Previamente, tanto la defensa como la fiscalía presentaron a la jueza de distrito Tanya Chutkan posibles caminos para avanzar en el proceso. Sin embargo, las propuestas opuestas y los tensos intercambios en la sala del tribunal el jueves demostraron que este será un proceso bastante largo que no se resolverá antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En ese contexto, el abogado encargado de la defensa, John Lauro, aseguró que la acusación base del proceso sería ilegítima desde el principio, por lo que pidió desestimar el caso, una postura que la jueza dejó en claro que no aceptaría. Durante su intervención ante el tribunal, Lauro dijo textualmente, y citamos, «Queremos un proceso ordenado que haga justicia a la opinión de la Corte Suprema». Por su parte, la fiscalía encabezada por el fiscal especial Jack Smith presentó días atrás una acusación revisada, teniendo en cuenta los conceptos emitidos por el máximo tribunal, en la que se eliminó la referencia de los esfuerzos del expresidente Trump de aplicación de la ley del Departamento de Justicia para permanecer en el poder, un área de conducta a la que la Corte Suprema dijo que Trump es inmune. La audiencia del jueves, que no contó con la presencia del exmandatario y ahora candidato republicano, finalizó sin que la jueza Chutkan emitiera una orden sobre cuándo se realizarán las próximas audiencias.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó Haití para discutir temas relacionados con la seguridad y la transición política. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, visitó Puerto Príncipe, la capital haitiana, para una corta visita destinada a mostrar su apoyo a las nuevas autoridades y evaluar los esfuerzos de estabilización en el país caribeño. A su llegada al aeropuerto internacional, reabierto hace poco tras un cierre provocado por ataques de los grupos armados, el secretario de Estado estadounidense se trasladó en un convoy blindado por la capital para reunirse con el coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc, y el primer ministro interino, Garry Conille. Posteriormente a esa reunión, Blinken señaló:
el próximo paso crítico del que hablamos es la creación de un consejo electoral. El presidente y el ministerio me pusieron al tanto del importante trabajo que se está realizando y esperamos verlo pronto porque es el siguiente paso fundamental para avanzar en la organización de las elecciones para el próximo año.
La visita del jefe de la diplomacia estadounidense a territorio haitiano bajo un fuerte operativo de seguridad se produce 2 meses después del arribo de agentes policiales de Kenia al país más pobre de América para poner en marcha una misión largamente esperada y respaldada por Estados Unidos para restablecer el orden en esta nación sacudida por una ola de violencia que ha provocado una crisis humanitaria. Garry Conille, primer ministro interino de Haití, explicó:
se señaló que la tarea que tenemos por delante es extremadamente compleja, pero confiamos en que si nuestros socios nos apoyan y se comprometen a caminar con nosotros, lograremos nuestros objetivos.
Se espera que el secretario Blinken se reúna hoy con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, un país que mantiene complicadas relaciones con Haití debido a la crisis migratoria que enfrenta ante la llegada de cientos de haitianos que huyen de la violencia. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, una advertencia sobre los migrantes venezolanos dice que un tercio de ellos se han visto forzados a abandonar su país y están en un limbo sin estatus legal. El reporte con Óscar Zulbarán.
Según el informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, un 56% reside en viviendas precarias, un 23% lo hace en hacinamiento, un 42% no tiene una nutrición adecuada, un 18% está desempleado y un 22% de los niños no están escolarizados.
Y todo eso contribuye a los refugiados migrantes
para que no pueden estabilizarse. Y sin la posibilidad de integrar, sin la posibilidad de acceder a trabajo, sin la posibilidad de acceder a un estatus regular, bueno, ¿qué deben hacer? Van a buscar otro lugar. Y por eso observamos cada año más los movimientos sucesivos, los movimientos de tránsito de un país de acogida a un otro.
Con este panorama, según los expertos, los países de la región no estarían preparados para un nuevo desplazamiento forzado de migrantes venezolanos.
Evidentemente es un desafío, estamos hablando de que podrían ser 10.4 millones. O sea, no estamos hablando de que sea solamente la agudización como un nuevo pico, estamos hablando de un nuevo récord. Por supuesto, creo que la región no está preparada para afrontar ese reto en este momento. Pero además, porque nos encontramos en una región que todavía no ha superado incluso las consecuencias de la pandemia.
El estudio sobre la situación de los migrantes y refugiados será la base de un plan regional de respuesta que será presentado en diciembre de 2024. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente Volodymyr Zelensky acude por primera vez a la base aérea de Ramstein en Alemania para participar en la 24ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez con el informe.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se reúne hoy con sus homólogos de casi 50 naciones para abordar su asistencia a la lucha ucraniana por la libertad en la 24ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Bajo un mensaje unánime, para mantener el mundo seguro debemos mantener la soberanía de Ucrania, los aliados recibieron al presidente Volodymyr Zelensky, que por primera vez desde que empezó la guerra viajó hasta la base militar estadounidense de Ramstein en Alemania. Hoy se cumple un mes desde que Ucrania cruzara su línea de defensa para atacar en territorio enemigo con la incursión en la región de Kursk, y el presidente Zelensky expuso algunos de los cambios que se han producido desde entonces en la evolución del conflicto.
Como resultado de nuestras acciones, Putin ha mostrado su verdadero interés, y esto debería ser obvio incluso para aquellos que todavía podían creer que Putin estaba en guerra para proteger a parte de su pueblo o algunos de sus intereses de seguridad.
En la apertura del encuentro, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, manifestó su compromiso con la causa ucraniana.
Hoy presionaremos todavía más para aumentar nuestro apoyo a Ucrania. Nos reunimos en un momento dinámico. Ucrania continúa tomando la iniciativa en el campo de batalla y las tropas ucranianas están llevando a cabo una operación en la región rusa de Kursk. El ejército de agresión del Kremlin está ahora a la defensiva en su propio terreno.
Sin embargo, Austin advirtió sobre lo que calificó como la malicia de Putin y aseguró que Ucrania deberá invertir en su propia capacidad militar para garantizar la integridad de su soberanía y seguridad a largo plazo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado asumió la responsabilidad de las actas que la oposición publicó en una página web y que demostrarían el triunfo del ex candidato Edmundo González. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado asumió la responsabilidad por las actas que conservaron los testigos de mesa en la elección del 28 de julio y por lo que fue emitida una orden de arresto contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. En un mensaje que escribió en su cuenta en X, dijo estar orgulloso de ser parte del movimiento que hizo posible el operativo cívico y tecnológico y reiteró que las actas son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó la orden de arresto contra González Urrutia, que el miércoles envió una carta en la que expuso las razones por las que no acudió a las citaciones del Ministerio Público por la investigación tras la publicación de las copias de las actas.
Que la carta, quien se la redactó, le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su citación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Haro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera.
En la carta, González Urrutia dijo que la coalición de partidos opositores aclaró que la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio no fue su responsabilidad. Además, descartó que se estuviesen usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral debido a que la normativa contempla como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a los testigos, como reiteró su abogado José Vicente Haro.
La ciudadanía la que hizo esto. Es la fuerza de la ciudadanía la que se pronunció.
También aclaró que su incomparecencia no obedece al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de las citaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia de la región, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, demanda ante la Corte Constitucional al presidente Noboa por violencia política. Giselle Jácome con el informe.
La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, que presta servicios en Tel Aviv como embajadora plenipotenciaria de Ecuador en el proceso para lograr la paz en el conflicto entre Israel y Hamas, consideró esta designación como parte de la violencia política de género de la que acusa al presidente Daniel Noboa y a tres de sus ministros a los que demandó ante la Corte Constitucional de Ecuador. La demanda había sido admitida, pero el juez que llevaba la causa fue recusado por la asesora presidencial Diana Jácome, argumentando enemistad manifiesta con este gobierno, por lo que a decir de la funcionaria, el pleno del tribunal primero debe conocer la causa y luego nombrar otro juez para llevar el caso. Por otro lado, la asesora Jácome, que también fue acusada por Verónica Abad, se defendió con otra acusación en contra de la vicepresidenta.
La denuncia de la señora Abad todavía no se conoce, así está todavía ahí, pero sí debo también dar la noticia que ayer fui notificada con la admisión de mi denuncia en contra de la señora Abad. Y la audiencia se llevará a cabo el 30 de septiembre.
En su acusación, Verónica Abad pide que el presidente Daniel Noboa sea suspendido del cargo, que pague una multa de 70 salarios básicos unificados y que no pueda ejercer un cargo público por los siguientes 4 años. Para Diana Jácome, estas son prácticas desestabilizadoras. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, por un momento Patrick Mahomes pensó que los Chiefs tendrían que disputar un tiempo extra. Lo mismo pasó por la cabeza de su rival Lamar Jackson, quien había completado un envío con Isaiah Likely en los límites de la zona de anotación y sin tiempo restante. El touchdown pareció empatar el partido, pero al final el encuentro inaugural de la NFL se decidió cuando el árbitro Sean Hojuli revisó la repetición en video. Mahomes lanzó para 291 yardas y un touchdown, y la defensiva de Kansas City mantuvo a Jackson y a los Ravens fuera de la zona de anotación en tres jugadas consecutivas durante los últimos segundos para que los Chiefs superaran el jueves 27-20 a los Ravens de Baltimore. Los Chiefs, que buscan una hazaña sin precedentes con tres títulos consecutivos del Super Bowl, aseguraron el triunfo en la inauguración de esta campaña gracias a la repetición. Pareció que Jackson había completado el pase con Likely. Y cuando de la nada todo se emparejó en el segundo set de la semifinal de Arina Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos y el aliento de los espectadores en el estadio Arthur Ashe subió decibelios a favor de su rival estadounidense, la subcampeona de 2023, recordó lo ocurrido hace un año en el mismo escenario. Bajo las luces del Ashe, en una noche fresca, Sabalenka se colocó en su segunda final consecutiva del Abierto de Estados Unidos al ganar los últimos 7 puntos para doblegar a Emma Navarro por 6-3, 7-6 con su estilo habitual de tenis arriesgado. Su rival en la final será otra estadounidense, Jessica Pegula, la sexta cabeza de serie que se ha recuperado tras ceder los primeros sets. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, CMA por sus siglas en inglés, inició una investigación sobre la forma en que se vendieron las entradas para los conciertos de reunión de la famosa banda británica de rock Oasis para el próximo año. En un comunicado, la CMA indica que su investigación sobre la unidad Ticketmaster de Live Nation Entertainment se centrará específicamente en los precios dinámicos, que pueden variar rápidamente a la luz de las condiciones cambiantes del mercado. Esta es una estrategia de precios que se utiliza mucho en la venta de boletos aéreos y en las entregas de alimentos a domicilio, donde los niveles de demanda fluctúan. Muchos fans de Oasis, que hicieron fila virtual en el sitio de Ticketmaster durante horas el sábado, se quejaron de que terminaron pagando más del doble del valor nominal del ticket como resultado de este llamado precio dinámico. Muchos boletos estándar se vendieron por $470 en comparación con los esperados $195.
When I first saw Joker, when I saw you.
5 años después de que Joker, el Guasón, ganara el primer premio del Festival de Cine de Venecia, el director Todd Phillips no pudo evitar los nervios al regresar para presentar una segunda parte. Joker, Folie à Deux, se estrenó el miércoles 4 de septiembre y los asistentes dieron a la película y a sus protagonistas, Joaquin Phoenix y Lady Gaga, una ovación de pie de 11 minutos. Esa primera entrega había resonado de una manera que nadie esperaba. Recaudó además más de $1,000 millones en la taquilla y le valió a Phoenix el Oscar al mejor actor, según informa la agencia AP. Una de sus admiradoras fue Lady Gaga, quien dijo que, y citamos sus palabras, realmente me conmovió profundamente. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
You, and you know that I need you. I wanna buy.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.